Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Hasta las 3:30, son las 3:30, hasta las 4, el mejor deporte en la sintonía de la cadena COPE. Saludos de Pablo Barrantes, emitiendo ya para todo el circuito de emisoras. En un fin de semana de locura, donde han ganado todos los principales equipos de nuestra provincia. Ganó la Sociedad Deportiva Huesca con sufrimiento en el minuto 93, el tanto de Samu Obeng, que dieron tres puntos fundamentales para el conjunto de Antonio Hidalgo, aumentando puestos en la clasificación, estando 16º y con un mínimo colchón de dos puntos ahora mismo con la permanencia. Se desató la locura y así lo vivimos en los micrófonos de Rock FM, COPE Huesca, en la transmisión local.
No hemos contado un gol en el último minuto todavía este año.
Sí.
No hemos contado una victoria.
Confiar en Pulido, confiar en
Pulido. Ahí saca Vilarrasa, Pulido no puede rematar, no pita nada el árbitro, despeja el Alcorcón. Hay que robar ese balón, bien, Óscar Silva, lo roba rápido. Silva tocando atrás para Loureiro. Loureiro de nuevo con Silva. Minuto 92. De momento el pase es atrás para Nieto. La pide Gerard Valentín. Vamos, Gerard, es tu jugada. Es la última del partido. Vamos a ver qué inventa Gerard. Se va por fuera, se va por fuera. Gerard la cuelga. ¡El remate! ¡Gol! ¡Vamos!
Y el Alcoraz enloqueció, una auténtica locura con el gol de Samu Obeng, así lo vivimos en nuestra transmisión local. Una auténtica locura que suponen tres puntos fundamentales ante un rival directísimo, como es el conjunto alfarero. Ahora mismo en esa liguilla de siete equipos por atrás, el Huesca es el líder de los siete últimos, y ojalá pueda permanecer mucho tiempo allí. Lo siguiente será enfrentarse al Eldense. Vamos a analizar el partido porque hay muchos prismas, seguro, en el tiempo de opinión sobre lo ocurrido. Es verdad que no fue el mejor partido de los de Antonio Hidalgo. Es verdad que el Alcorcón igual mereció algo más. Siempre es cruel perder en el último instante. Y el Alcoraz registró una muy buena entrada, mejorable, pero se notó ese ambiente en los minutos finales, sobre todo. Los últimos cinco minutos, ese run-run, ese llevar en volandas al equipo, seguro que ayudaron al centro de Valentín para ese remate, no se sabe todavía muy bien con qué, de Samu Obeng, bajo vientre, bueno, vale, subió al marcador. Un fin de semana marcado por la visita de un grupo inversor mexicano. En la transmisión contábamos la semana pasada que iba a visitar un grupo inversor mexicano, el Alcoraz, Huesca, iban a estar aquí. De hecho, en estos momentos están todavía reunidos en comida entre la directiva y los mexicanos. No se sabía muy bien quiénes estaban detrás. Miguel Barronga, muy buenas. Ayer en Sport Aragón salió una noticia de quién está exactamente detrás de esta visita mexicana.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, y lo vamos a reflejar aquí. La cabeza visible de este grupo inversor mexicano es Jaime Ordiales. Es un hombre de 61 años que ha sido hasta hace bien poquito director deportivo de la selección nacional mexicana y fue, por ejemplo, futbolista de clubes de élite de aquel país como el Necaxa, el Cruz Azul, el Chivas, en fin, todos ustedes habrán en algún momento de sus vidas oído hablar de algún equipo de estos. Bueno, pues este empresario Ordiales llegó aquí con su hijo, como los dos, los dos cabezas visibles de esta visita a Huesca y su provincia, y estaría interesado en hacerse con una importante parte del paquete accionarial del club a partir de unos vínculos de la persona con la que han establecido ese lazo de unión entre México y el Huesca, que ha sido un empresario montisonense que se llama Jaime Fortuño y que trabaja en una empresa de asesoramiento, por así decirlo, futbolístico. Pablo, tú me corregirás si necesitas hacerlo, pero en todo caso es una persona que ha estado trabajando, Fortuño, en el fútbol mexicano y conocía de primera mano a este empresario, a Jaime Ordiales, que, como decimos, es el rostro visible o la personalidad más conocida de este grupo inversor interesado en hacerse con el mayor paquete accionarial del club azulgrana.
¿Qué podemos contar hasta ahora? Bueno, pues que la visita ha sido cordial, que ha habido reuniones de trabajo esta mañana en el Alcoraz, que ayer visitaron Ordesa, que se quedaron muy contentos del partido, de esa explosión final con el gol de Samu Obeng. Y poco más, porque verdaderamente el que tiene la sartén por el mango aquí es el presidente de la Fundación Alcoraz, máxima propietaria del equipo, Manuel Ollé. Y la reunión con Ollé, pues se limitó apenas hora, hora y media al acabar el partido, pero Oye por agenda declinó quedarse a cenar el sábado por la tarde y por tener que volver a la capital de España y no pudo quedarse en esa cena. Por lo tanto, la reunión fue de hora, hora y media con el presidente de la Fundación Alcoraz, que es al fin y al cabo, como digo, el propietario, el máximo accionista y con el que al fin y a la postre tienen que negociar si verdaderamente están interesados en entrar en el paquete accionarial de la Sociedad Anónima Deportiva o hacerse incluso con un paquete mayoritario. Para eso necesitan, obviamente, negociar con Manuel Oller y con la Fundación Alcoraz. Se marchan esta tarde los mexicanos y ya quedará a expensas de ver si con el paso de los días pues realizan una oferta formal o no. Ya se verá. Han quedado bastante satisfechos. Que existe otra posibilidad, otro grupo interesado en hacerse con la Sociedad Deportiva Huesca, existe, más o menos avanzado, todavía no ha trascendido exactamente de quién se trata y se sabrá o no, ya veremos en los próximos días, en las próximas semanas. Nos centramos en lo meramente deportivo. José Luis Monzó, muy buenas. Sergio Bercero, Miguel.
Buenas.
¿Algo
buenas
más
tardes.
Que queráis que profundicemos sobre el tema de la visita mexicana?
Yo,
¿o hablamos de fútbol?
Sí, sí que yo por dar mí un repaso brevemente al tema. A ver, ese signo de los tiempos. A todos se nos puede llenar la boca con deseos de gente de la casa, del escudo, como dijo Petón en su día, de no perder la identidad ni la visibilidad de Aragonesa de vista, pero es el futuro y es la actualidad. El fútbol español está raquítico y cada vez son más profundas y más presentes las apuestas extranjeras por clubes de aquí. Lo hemos visto en primera, en segunda división, grupos inversores de México, de Estados Unidos. En fin, ¿dónde está el dinero? Pues ahora mismo, desgraciadamente, en España no. Está en otras latitudes y esas latitudes, pues poniendo y anteponiendo ante todo el negocio, pues ponen sus ojos en clubes como ahora puede ser el Huesca. Gustará más o menos, yo no me posiciono ni a favor ni en contra de este grupo mexicano, pero es que es lo que hay. Ahora mismo en el fútbol, si quieres salir a flote, no te vale con lo de casa.
Veremos a ver si se negocia o no con la Fundación Alcoraz. De momento no ha habido negociación como tal, simplemente una toma de contacto, un saludo breve entre Manuel Oller y los mexicanos que estamos diciendo con el ex director técnico de México en el pasado Mundial de Qatar, recientemente. Por cierto, al hilo de la Fundación, lo anticipaba ahora en el arranque, la Fundación ha decidido prescindir de Alberto Larraz, del que era director de la residencia de la base aragonesa. Asumen sus funciones dos personas que ya estaban dentro del organigrama, como es la psicóloga deportiva Laura Ángel y la coordinadora Marta Sarasa. Así que decisión que ha tomado la Fundación esta mañana de prescindir de los servicios de Alberto Larraz, que estaba al frente de la base, de la residencia de la base aragonesa, Miguel, desde hace poquito más de un par de años, ¿no? Me parece.
Sí, además.
Bueno, desde que se puso en marcha.
Sí, además había encabezado esos primeros pasos todavía balbuceantes de la residencia hasta su puesta en marcha con todas las de la ley. Y su funcionamiento en la actualidad con esa nutrida nómina de futbolistas y deportistas que la están ahora mismo ocupando.
No estaba ni mucho menos satisfecha la Fundación con el trabajo de Alberto Larraz, que me dicen, o acudía poco al puesto de trabajo.
Hijo del exconsejero del mismo nombre, por cierto.
Al fútbol. ¿Satisfecho Bercero, José Luis Monzó, con los tres puntos o hay que escarbar un poquito más por cómo llegaron en último instante y cómo puso el Alcorcón, sobre todo en la, bueno, no sé si la primera parte, pero en general el mejor del partido fue Álvaro? Eso querrá decir muchas cosas, ¿no?
Sí, bastante. Sobre todo en la primera parte, Álvaro, es cierto que nos sujetó al equipo porque nos podíamos haber ido con 0-2 tranquilamente. En la segunda sí que el Huesca se posicionó mejor, pero a ver, a mí me sigue faltando algo más en el medio del campo. O bien un tercer hombre o bien un tercer centrocampista, porque con la posición de Silva, cuando se pone entre centrales, allí queda un hueco que lo ocupa normalmente Javi Martínez, pero se queda él solo allí. Yo veo dos opciones: o pones otro hombre en el medio del campo con ese movimiento que hace Silva, o bien bajas más a bajas de altura a los extremos. Claro, para Valentín quizá es bueno arrancar desde más atrás. Quizá a Vallejo le llega algo más justo. Pero solo veo esas dos opciones, pero veo que me falta ese hombre y no veo intención de que lo quiera probar. Pero para mí es una de las carencias y vamos a tener más partidos en los que vamos a tener que ser. Vamos a tener que proponer más, vamos a tener que ser un poquito valientes en determinados momentos. Y ayer yo vi que nos costaba mucho pasar esa primera línea y llegar a los jugadores desequilibrantes que tenemos arriba, que eso sí que lo tenemos.
Es que esto ha sido un análisis unánime en que todos los analistas que hablamos del Huesca, y es eso, la solitud, el llanero solitario era Javi Martínez. A Javi Martínez no le puedes dar tanto campo y al final pasó desapercibido, es que el balón no pasaba por Javi Martínez. Entonces, tienes dos, como yo creo que la solución era un tercer pues, en el medio campo seguro. Pero lo que decías, la opción de Silva podrías, si se va atrás para sacar el balón, pero es para que entonces suban los carrileros. Entonces, claro, pero si encima los carrileros los tenemos atrás, porque Villarasa lo tenemos en defensa, Valentín un poco más adelante, al final no creas espacios. Entonces, si o pones más gente en el medio campo, o si bajas y él va a sacar el balón, es para que suban los laterales y te lleves a la gente adelante. Si no, al final, es que el balón por el medio campo, al final alguien tiene que pegar el pelotazo y rifar el balón. Y si no, lo que hacemos es marear el balón, y es imposible romper líneas, salvo en uno contra uno, que hace Gerard Valentín, Hugo Vallejo y poco más. Entonces, eso unido a que arriba no tienes un referente fijo, que tienes dos muy movibles, que son iguales, que eso lo comentamos ahora fuera de micrófono, que el perfil de Ladi y Joaquín es muy similar. Al final, cuando llega Gerard Valentín arriba a colocar el balón, resulta que no hay nadie porque la segunda línea tampoco llega. Hay muchas cosas que corregir y no es de este partido, es de este partido y el anterior.
No, o sea, del Villarreal ya.
Ya llevamos dos. En este caso fue el gol, lo tapa todo, pero es verdad que tiene mucho trabajo y aquí aprovecho a decir que ya algo vio el míster, que en la rueda de prensa fue más crítico que en Villarreal.
Es que en Villarreal fue demasiado benevolente con lo que vimos. En Villarreal el Huesca estuvo más cerca de perder que de empatar y el sábado estuvo, que decir, muchísimo más cerca de empatar que de ganar. Yendo un poco más a lo general, me está dando la sensación en lo que va de segunda vuelta que el Huesca ha perdido un poquito de gas respecto a la primera. El Huesca que vimos en el mes de diciembre y final de noviembre fue el Huesca de Hidalgo en su plenitud, y algo se ha perdido por el camino, a partir de, sobre todo, de la lesión de Nieto, de decisiones como la suplencia de Obeng. Creo que son dos factores, uno controlable y el otro no, en los que el Huesca ha perdido soluciones. Yo creo que con lo que estáis comentando del centro del campo, creo que la solución de Nieto era buena, el apoyar ahí a Silva, eso... pero que no juegue Kento Hashimoto en esas circunstancias, estando bien físicamente, me chirría. Como me chirría, lo llevamos cuatro semanas diciendo la no titularidad de Obeng, y ya no es un análisis ventajista por el gol del otro día, es un análisis de que tienes un jugador, necesitas un jugador y lo tienes, que es a Samuel Obeng, que tiene gol, empezando por allí, que lleva 5 goles esta temporada, y aunque no sea una cifra estratosférica, pues es el máximo goleador de la plantilla, y tiene oportunismo, sabe colocarse y tiene planta de delantero. De 9, que por desgracia,
o sea, que no
tenemos
entendéis
otra figura como
de
él.
Obeng, ¿no?
Aunque no hubiera marcado el gol, diría lo mismo.
Yo en parte la entiendo, porque creo que Hidalgo está... A ver, la entiendo, se me entiende. Yo creo que Hidalgo está apostando...
El José Luis ha venido para jugar, Y por eso, y por calidad, a falta de físico, que lo irá cogiendo, y eso que aguantó bastante bien, pero
no estuvo bien, a mí me gustó Ladi.
La calidad de Ladi me parece que es un poquito superior a la mayoría de los jugadores.
Y la que tuvo
era complicada de rematar,
era complicado el remate, sí. Y eso es mérito suyo. Y luego, pues claro, no entra y dice, bueno, pues la ha tenido. Pero
era complicada.
El remate,
pero Hidalgo está apostando, yo creo, por una delantera con dinamismo. No hay un 9 de referencia, es mucho movimiento, mucho dinamismo. Creo que por ahí van los tiros.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el Adi para mí fue una de las grandes alegrías. Primero porque es un veterano, es decir, se nota dentro de la cancha que no le tose nadie. O sea, es un tío que sabe lo que tiene que hacer. O sea, ahí los galones los trae ya de serie. Segundo porque tiene buen toque, o sea, los pases que da van al pie, o sea, no rifa los balones. Tiene alguna otra deficiencia, pues físicamente y sobre todo pues el remate de cabeza, tiene cosas, pero es verdad que puede dar mucho. Lo que pasa es que para mí es muy igual a Joaquín, que es decir, tienes dos tíos que son muy igual, que caen mucho a banda, que son muy rápidos, pero falta pues eso, el rematador que en este caso es Oveng. Y yo creo que a mí lo que decías, Miguel, a mí lo que me sorprendió de Kento Hashimoto es que no jugara y es que ni calentó. O sea, es de los pocos jugadores, porque hizo un carrusel ahí de calentamientos, y el de los pocos que no calentó fue Kento Hashimoto. O sea, no lo vio como opción, tal como estaba el partido, ni se lo planteó, que es lo que a mí más me preocupa.
Joaquín, yo creo que el otro día vimos también como parte del dibujo de Hidalgo, sobre todo en el primer tiempo, que bajaba más a ayudar, o que le habían dicho que bajase más a ayudar y que dejase más como referencia de 9 a Eladi. Pero creo que Joaquín tampoco se sintió cómodo o no terminó de interpretar bien esa nueva situación, un poquito más libre, que no tan apegada como otras veces al área del rival. Y creo que no estuvo bien porque no estuvo cómodo o no interpretó bien lo que se le pedía, a pesar de que creo que Joaquín puede rendir bien como trescuartista, incluso por encima de cómo rinde,
claro,
ante su gran problema, que es el gol.
Pero es lo que comentábamos, que al quedar ese hueco cuando Silva baja centrales, también el segundo punta en este caso, que intuimos que es Joaquín, tiene que bajar a ocupar esa zona. Ese hueco que se queda ahí hay que ocuparlo. Y quién mejor que baje Joaquín. Que no está cómodo, pues yo creo que se va a tener que acostumbrar a hacer ese movimiento. Es necesario.
¿Cómo veis lo que se avecina ahora frente a Eldense? Bueno, el partido de Amorebieta en casa, ya tendremos tiempo la semana que viene de hablar del mismo. Porque ahora el Amorebieta de los 7 últimos es el que está casi desahuciado, ¿no? Yo creo que no tiene, no creo que le deis ninguna opción de permanencia. Por lo tanto, imaginar lo que es ese encuentro en casa para el Huesca. Todo lo que no sea conseguir los 3 puntos,
peligroso,
es un disparo al pie. En cambio, pues tras sacar un poquito la cabeza, un poquito, yo creo que, Miguel, es la situación más desahogada del Huesca en el campeonato, está en la fecha,
sí,
2 puntos
sí,
por encima del descenso.
Es una es cualida diferencia, pero es una diferencia que no se ha gozado en lo que va de temporada, porque, a ver, la primera jornada es anecdótica, el Huesca empató en Burgos, y creo que debió acabar 14º o así, pero claro, a partir de la segunda ya cae el descenso. Entonces, de esa jornada en adelante, solo ha estado 3 jornadas de las 25 fuera de los puestos de descenso, y de esas 3 jornadas de los 25, esta presente, la 25, es la que encuentra a un Huesca más lejano al descenso, que son 2 puntos. Que dices, bueno, pues vale. Yo creo que nos tenemos que hacer todos a la idea de que habrá traspiés, de que habrá regresos a la casilla de salida, es decir, que habrá a lo mejor situaciones en las que el Huesca vuelva a los puestos de descenso, pero eso no debe ser un golpe duro. Y sí debe ser un impulso el haber conseguido esta semana salir, y de qué manera se ha salido. Dentro de esa mini liga que tú dices de ese equipo, sigo viendo muy mal a Albacete, Andorra y Villarreal B, y mejor Alcorcón, lo vimos. El Alcorcón creo que está en una situación
un equipo duro,
mejorada, duro. Y al Cartagena. Son 2 equipos que aspiran a salir de allí. De los 6, que yo descarto a la Amorebieta ahora mismo de esa ecuación, de los 6 hay 3, Albacete, Villarreal y Andorra, que creo que están notablemente peor que el Huesca en este momento,
ahora mismo.
El gol de Oveng supone muchas cosas. Lo primero, los 3 puntos, que es lo más importante. Pero lo segundo, bueno, la comunión con la afición. Cómo celebró el gol el equipo. Y eso supone trabajar toda la semana con una tranquilidad que no están acostumbrados. O sea, esta semana van a trabajar con mucha tranquilidad, y yo creo que las piernas han descargado, porque tanto el partido de Villarreal como el partido en el Alcoraz, las piernas se notaban tensas. O sea, ahí había poca frescura, y no por físico, que físicamente están muy bien, pero había poca frescura pues por miedo, por agarrotamiento, porque al final estar siempre abajo pesa. O sea, eso no hay quien lo lleve. Estar
mentalmente
es muy jodido. Entonces, esta semana van a trabajar de otra manera. Luego el partido será como sea, pero yo creo que se afronta de otra manera. O sea, el gol de Oveng el otro día es que es mucho más que 3 puntos.
Sí, a nivel de puntaje no, pero a nivel mental, a nivel de moral, yo creo que lo que dice Sergio, te puede servir para liberar las piernas un poquito, a atreverte a hacer más cosas. Y vas al Eldense, que bueno, oye, puede llegar el momento del partido que estás allí, porque defensivamente sí que es cierto que parece que el sistema está asentado. Pues vamos a evolucionar un poquito. Yo creo que es necesario.
Jeremy, otra sustitución. ¿Cómo veis? ¿Qué defensa titular os sale ahora?
Es que ahora mismo, con Valentín titularísimo, te queda una defensa, entre comillas, de 4. No va a volver a una defensa de 5 con Valentín por delante. Valentín es el quinto hombre cuando toca protegerse. Y por lo tanto, defensas puros va a incluir a 4. Pulido, Loureiro y Vilarasa son intocables. Y el cuarto de defensa está entre Blasco y Nieto. Yo pensaba el otro día que iba a volver a jugar Nieto, pero lo hizo Blasco.
A no ser que el nuevo fichaje haya venido a un nivel que no...
Blasco solo tiene un problema, y es que tiene a Pulido y a Luriero delante. O sea, Blasco no está haciendo nada mal. Lo que pasa es que tiene a dos. Pulido, pues por muchas cosas, es intocable. Y Luriero ahora mismo es de la gran revelación del equipo y por rendimiento, pues, posiblemente el mejor jugador de la plantilla. Entonces, tiene problema de que tiene gente por delante. Él lo está haciendo bien, o sea, no lo podemos achacar nada. Pero es verdad que, como dice Miguel, o sea, si no juega con tres centrales puros, pues ya se ha acabado su rol.
Y Nieto, pues volvemos a lo de antes, puede ayudar en el medio, tiene más zancada, más físico. Yo creo que lo acabará prefiriendo a Nieto.
Yo creo que si juega con defensa de cinco, de tres centrales, va a estar Blasco, desde luego. Pero si juegas con dos centrales, el sacrificado va a ser él.
Habrá minutos para todos porque queda mucho y habrá partidos de aguantar atrás. Habrá partidos. El otro día había que proponer. Si no propones en casa contra el Alcorcón, pues ¿cuándo va a ser? Pero ya llegarán partidos donde Blasco será muy importante.
Recupera... Bueno, Balboa ya entró en la convocatoria, Miguel, el otro día.
Sí. ¿Qué le queda? Pierde a Cortajarena, que vio quinta amarilla. Uh-huh. Y Bolívar no vuelve todavía esta semana, va a jugar durante toda la semana la segunda fase del preolímpico. Y el resto de jugadores, pues quitando a Rubén Pulido, están a disposición. Ayer vimos el entrenamiento lo de siempre. Pues jugadores como Joaquín, Valentín, Sielva o Vallejo, que hacían bici estática, pero no es indicativo de que estén mal físicamente, sino que les dan un poquito más de margen y el resto están todos perfectamente.
Bolívar lo tiene complicado para volver a este equipo, ¿eh? O sea, es que ahora tiene a Eladi, por supuesto...
Volver va a volver.
Sí, no, me refiero a volver a
tener minutos.
A rascar minutos, sí.
Nunca los ha tenido muchos, ¿eh?
No, pero es que ahora ya está Tresaco, ya fue, el otro día ya jugó, tiene a Eladi que no tenía, es decir, los minutos ahora mismo de Bolívar... Pueden ser muy, muy...
Es que
muy...
tiene un abanico amplio en la parte de arriba, ¿eh? Puede jugar de varias maneras. Ahora en eso va a tener un rompimiento de cabeza el míster.
Y está dándole muchas chances a Hugo Vallejo, que para mí no termina de eclosionar, pero está teniendo muchos minutos.
Es que por banda es el que más le ofrece. Lo que pasa que tiene que tener el partido perfecto. Y por banda, o sea, es verdad que le hace de extremo, le hace de punta, sí. Le hace allí un rol muy bueno. Pero necesita el partido estar bien física,
yo creo que,
y mentalmente.
Sí, yo creo que necesita estar pegado a la cal, recibir pegado a la cal. Ahí es donde hace daño, en esos metros finales. Si tiene más recorrido es al revés que Valentín, que le va mejor tener más recorrido. Por cierto, a Valentín le hicieron un marcaje doble que sí. Poco más le ponen tres.
Sí, 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 lo conocen. Es que ya, claro, evidentemente es el jugador más diferente y
no, para
más
mí.
Diferencial del equipo.
Sí, bueno. Gerard Valentín, sí. Es...
Y hay que buscarlo más, de todas formas.
Si contamos que tarde o temprano va a volver a Benja al 11 y que Eladi se va a quedar y que ha venido para quedarse en el 11, ahora mismo Joaquín y Vallejo se están jugando una plaza.
Sí, sí, yo creo que sí.
Dentro de ese
espacio. Ahí baila.
Bueno, pues veremos. La verdad que viene un tramo, bueno, ya estamos dentro de ese tramo, Miguel, muy ilusionante de la temporada, decisivo, y afrontarlo con victorias, desde luego, se hace mucho mejor, pero es que lo que viene, el Dense, Amorebieta en casa, el siguiente en casa es el Andorra, bueno, es que es tremendo.
Y además, lo decíamos, creo que el Huesca está en una dinámica del pulgar hacia arriba. Decía que está mejor que el Villarreal B, y alguno habrá dicho, pero si el Villarreal B nos dio el otro día un baño. Hablo de sensaciones generales, ¿eh? El Villarreal B,
bueno, baño,
no
baño,
gana,
es que
bueno, un baño de futbolístico, por lo menos futbolístico. El Villarreal B no gana tampoco hace, creo que son 6 jornadas. El Huesca en casa ha ganado 3 de los últimos 4. Eso es importante, recuperar el factor Alcoraz, pues, ¿qué te voy a contar de lo que supone para este equipo? Y si va sacando partidos en el Alcoraz y fuera no se le va mucho el rendimiento, pues dentro de esa mini liga es que no, ya digo, es que no veo a 3 equipos, bueno, en este caso serían 4 equipos que le vayan ahora mismo a adelantar y a meter otra vez abajo,
bueno,
del,
bueno,
todo.
Bueno, optimismo, lo veis, vosotros dos también lo veis así.
Es que yo te digo que entre Cartagena, Alcorcón y Huesca, ahora mismo veo que los 3 se pueden salvar.
Yo es que durante todos estos años en esta categoría he aprendido a callarme hasta que no queden 10. Esto da muchas vueltas. Ahora vas a Eldense, imagínate que le ganas, te enganchas al grupo de 33, a uno de esos baja ese grupo de abajo, no lo sé.
Lo bueno de Huesca, que ya he dicho varias veces, es que viene de menos a más, que eso siempre es mejor que ir de más a menos.
Sí.
Y lo segundo, tiene plantilla, tiene unión, tiene físicamente a todos disponibles, que pueden pasar muchas cosas, pero que no tiene un lastre ahora mismo, o sea, ahora mismo no puede estar, entre comillas, mejor de lo que está. Entonces, partimos con la base muy buena. Luego, Dios dirá.
El grupo de 33 que decía José Luis son el Mirandés, el Zaragoza, que juega hoy, y el Tenerife. Uh-huh. No. Que están lejos. Están
a 6, ¿no?
A 6 y a 8 del descenso, respectivamente.
Sí. Bueno.
Pero bueno, sí, cualquiera despiste de esto, pues sí, les mete ahí de cabeza.
Un momento.
Si necesitas una reforma, apunta Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, servicio de limpiezas, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Contamos con todos los gremios para que no te preocupes de nada. Búscanos reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. En Jaca, en Avenida Jacetania 24. En Sabiñánigo, en Calle Serrablo 17. Y en el 627-8018-84.
Baobal, somos una constructora ostense con más de 30 años de experiencia, siendo todo un referente en Aragón. En Baobal somos especialistas en edificación y promociones de viviendas, obra pública, sector industrial y agroindustrial. Ofrecemos acabados de máxima calidad con todo nuestro personal cualificado. En Baobal crecemos desde nuestras fortalezas mediante un plan estratégico enfocado en sostenibilidad social, económica y ambiental. Conócenos, encuéntranos en Albalate de Cinca, en baobal.com o en el 974-468639.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
Cuéntame, Miguel, ¿cómo es la semana para el conjunto azulgrano? Donde, por cierto, varios de sus directivos viajan mañana a Portaventura. Creo que es allí, ¿no? En la reunión de la Liga Impulso. Y están, pues, reunidos con Javier Tebas, con la Liga de Fútbol Profesional, pues los mandamases del fútbol español y además de todas las áreas de cada club, responsables de las principales áreas, de esas verticales, de, ¿os acordáis, no?, de las verticales de que había que cumplir con el CVC, etcétera? Bueno, pues desplazamiento, insisto, hasta esta reunión de la Liga Impulso con responsables de los clubes.
Al azar, porque había que ir a algún sitio, sí, y no a otro.
Creo que es ahí, en Portaventura. Creo que es ahí.
No. La semana, por cierto, es más corta. Vuelven a jugar el sábado a las 4 y cuarto en el Pepico Amat. Y hoy ha habido jornada de descanso y a partir de mañana, entrenamientos a las 11, 4 sesiones. Y algo hablará el jueves. Y bueno, pues esperamos cómo se suceden los acontecimientos. Por cierto, ayer debutó Manu Rico con el Ceuta. Jugó el último cuarto de hora en la victoria de los ceutíes contra el Real Madrid Castilla de Raúl, que ganaron 2-0.
Toma ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Como hemos dicho al comienzo, bueno, victoria del Peñas, lo hablaremos esta semana, qué importante y además con qué solvencia ante Huelva, enhorabuena a los de Rafa Sanz, cómo ha comenzado la segunda vuelta de la Asobal para el Lobe, para el Bada Huesca, vale, venciendo en Valladolid, Julio Loja que lleva su ritmo, pese un pinchazo el otro día frente al Barça en Puigcerdà, el resto es exitazo uno detrás de otro. Y la noticia con la que empezábamos, que la Fundación Alcoraz ha decidido prescindir de los servicios de Alberto Larraz, que era director de la residencia de la base aragonesa desde que se puso en marcha. Chicos, buena semana a todos, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo.
Mañana Oasis, Pablo.
Mañana Oasis. Mañana Oasis. Sí, sí, sí. Y mañana también habrá Twitch especial también por la noche. Esto va a ser un no parar, no parar de noticias y acontecimientos.
No,
que nadie se pierda el programa mañana, 3:25. Hasta mañana.
Chao, chao.